8:30 de la noche y se suma un invitado de lujo, voy a decir, a la mesa de Radio Futura, a la mesa de Futura en Casa, se suma Gonzalo Chávez. ¿Cómo andas, Gonzalo?
Bien, ¿ustedes cómo andan?
Bien. Acá estaba en una trivia eligiendo las palabras para presentarte y elegí dos, pero hice una lista. Elegí decir Gonzalo Chávez, escritor y editor, pero en realidad había hecho como una lista de 20 o 15 palabras para presentarte que te las voy a leer también porque son parte seguro de algunas cosas que vas a estar contando. Puse investigador, padre, abuelo, militante, artista plástico, oficios y arreglos de cosas de la casa durante la cuarentena, archivista, integrante del grupo La Grieta, y tantas cosas más que van a estar orbitando seguramente en esta charla, pero bueno, hoy hablamos más en tu faceta de escritor y de editor como parte de esta editorial platense de Gatos Negros. Pero bueno, andás por bastantes lugares y en bastantes oficios y disciplinas.
Sí, escúchame, yo hasta los 20 años mi vida iba a ser de pintor. Estaba en un grupo de plástica acá en La Plata, un grupo de arte concreto, y hice exposiciones, gané premios. Pero un día por la ventana de mi casa entró un vendaval y nos desparramó todo. La familia se dispersó y tuvimos que salir a trabajar, a sostener la casa. Y bueno, por muchos años dejé de pintar. Y después, cuando llegó la democracia, volví a hacer algo, pero ya estaba escribiendo y no me daba el tiempo para las dos cosas. Entonces, opté por escribir. ¿Eh? Ese es mi oficio hoy.
¿Y cómo viene estos días de cuarentena, estos ya largos días de cuarentena con la escritura y con la lectura también? Porque sabemos que sos además muy lector.
Sí, no me tiene bien el aislamiento, porque me está afectando. Yo me remití mucho al exilio. Vos sabés que yo estuve exiliado la mitad de la dictadura y la otra mitad la viví clandestino acá en el país. Pero el exiliado es el inquilino de la soledad. Esa frase no es mía, es de Juan Gelman, ¿no? El exiliado es el inquilino de la soledad. Y los psicólogos decían en el exilio que por el solo hecho de estar exiliado una persona pierde el 30% de su capacidad de trabajo. Y eso es lo que me está pasando a mí. Yo he perdido mi capacidad de trabajo. Todo lo que hago me cuesta mucho. Me cuesta el doble de lo que me costaba antes. Entonces estoy tratando de hacer cosas que tengan un tiempo determinado, que no sean de mucha espera, que no sean muy profundas tampoco. Y bueno, me es imposible leer un libro intenso, me es imposible. Y ahora estoy haciendo una experiencia, me parece que a contramano de todo lo que digo, que comencé a leer Ulises y que es un libro complicado, ¿no?
Así claro, que no, va a contramano totalmente de lo que venías contando, pero bueno, es como meterse en otra aventura.
En otra dimensión, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero estoy haciendo cosas. Estoy, como decís vos, arreglando mi casa, estoy leyendo, estoy escribiendo, estoy dando talleres por la plataforma Zoom de formación sindical y estoy escribiendo también algunas cosas sobre el tema. Uh-huh. Mi interés hoy pasa por el trabajo como desde el punto de vista teórico, ¿no? Sobre el trabajo y la literatura y la poesía.
Te iba a preguntar por eso, Gonzalo, porque al comienzo de la charla decías, bueno, que uno de tus oficios principales hoy es el de escritor, y escribís hace un montón de años, un montón de décadas, vamos a decir, pero tu acercamiento como escritor al mundo de la poesía es muchísimo más reciente. Tu primer libro, por lo menos de lo que yo conozco, quizás haya otras cosas previas no publicadas, pero tu primer libro de poesía es de hace poco, no sé si 2016 o 2017, editado justamente por Gatos Negros. ¿Cómo fue esa deriva por ahí más de investigador o de escritor de otros géneros a llegar a la poesía?
No, yo, última, antes de la poesía y la literatura, estaba escribiendo relatos de la historia. Tengo tres libros publicados. Los tres libros, antes de salir de la edición, los presenté en Futura. El primero lo hice con Candereva, y los otros no me acuerdo con quién. Pero tengo esa nota importante para mí, ¿sí? Lo que yo escribo está muy ligado a Radio Futura, ¿sí? Por diferentes casos. Y bueno, la historia un poco me aplastó, me pesaba mucho, me pesaba mucho. Yo empecé a escribir por salud, no para hacerme famoso, por salud, porque tenía tantas cosas adentro de mi cuerpo y de mi alma que si no escribía explotaba. Y entonces la escritura me facilitó, porque fue compartir muchas cosas, poner muchas cosas sobre la mesa, pero en un momento también el peso de la historia empezaba a incidir negativamente. Y entonces decidí volcarme a la literatura, escribir cuentos y relatos. ¿Sí? Y el tema de la poesía es más reciente. Yo siempre pensé que la poesía era algo muy difícil, que era acceder a la poesía era muy difícil, y si lo sigo pensando, ¿no? Lo sigo pensando. Pero un día fui a un taller de literatura del Olga Vázquez, que estaba dirigido por Pablo Pesco, un poeta, y eran todos adolescentes, la mayoría. Y escribía poesía así, sin ningún, con un total desparpajo. Y yo dije, cuando me fui de esa reunión, dije, ¿cómo puede ser? Si estos pendejos escriben poesía, ¿por qué no voy a poder escribir yo? Entonces, bueno, me lancé a escribir poesía y estoy, bueno, compartiendo eso, ¿no? Sé que la literatura y la poesía son disciplinas diferentes, ¿eh? Algunos dicen que la poesía no tiene nada que ver con la literatura. Está más cerca de la música que la poesía, está más cerca de la música que de la literatura. Yo creo en algo parecido a eso, ¿sí? Creo que la poesía le da mucho valor a las palabras, ¿sí? Trabaja sobre el lenguaje, ¿sí? Con mucha precisión. No tiene la preocupación de que lo que digan sea creíble. ¿Sí? La literatura, bueno, uno cuenta una historia, aunque sea una historia fantástica, siempre tiene que aparecer creíble, ¿no? Para que el lector se enganche. Pero bueno, en la poesía no pasa eso. Así que estoy experimentando eso. A veces se me confunden las disciplinas y uno va por la poesía, por la prosa poética y bueno, es válido eso también, ¿no? No, está admitido, digo.
Una cosa, Gonza, que me llama la atención o como para destacar es que en muchos de tus poemas aparecen como disparadores o como marcas de algunas otras cosas. Por ejemplo, una frase de una canción, un graffiti, un poema de otra persona, algo que viste. Y esas cosas aparecen citadas también. Creo que ahí hay algo del vicio del investigador o del oficio de archivista porque aparecen esas citas referenciadas en los poemas, que por ahí no es algo muy común en la poesía. Y de hecho tu primer libro de poesía surge un poco así, ¿no? Como cazando algunas frases de algunas canciones de los géneros más diversos.
Sí. Yo estoy haciendo una experiencia de cruzar lenguajes, ¿sí? Lenguaje coloquial, con el lenguaje de la literatura y con el lenguaje académico, ¿sí? Estoy mezclando. Me parece sumamente interesante rescatar el valor del lenguaje coloquial, ¿no? De frases que se van transmitiendo de generación en generación, que uno las repite y que nacieron del lenguaje coloquial, no nacieron de la academia, ni tampoco de la literatura, ¿sí? Nacieron de poetas o de escritores de música, que lo hicieron con tanta exactitud que fue tomado por la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, la expresión mejor no hablar de ciertas cosas, nosotros la escuchamos todos los días. Alguien tiene que en un diálogo tiene que decir algo y dice esa frase, ¿no? ¿Sí?
Claro. Sí.
Y decime.
No, que dentro de tus publicaciones más recientes está, bueno, justamente tiene que ver con el mundo de la poesía, y es esta publicación, Pájaro de la Madrugada, que me gustaría vos que como editor sé que te interesa mucho la pregunta por los formatos y por las palabras, que no sé cómo lo presentás, si como un fanzine, un minilibro, un desplegable, pero bueno, es una edición que está a cargo también de Gatos Negros, que es bellísima.
Sí, no es un cuadro, no es un libro, porque si no tiene lomo, dicen los editores que si no tiene lomo no es libro. Y estos no, son abrochados, son como cuadernillos, ¿sí? Uh-huh. Tienen el valor de un libro. Los desplegables son otra cosa. No, es otro formato, tienen otras dimensiones, es otra cosa. Nosotros, con un grupo de amigos y amigas, creamos la editorial Gatos Negros. La editorial está integrada por Claudia Pascual Parada, Soledad y Pablo Pesco. Y bueno, y por quien habla, ¿no? Uh-huh. Y venimos trabajando desde el 2017. Y ya hemos publicado 10 títulos, ¿sí? Entre estos cuadernillos y los desplegables. Nuestras ediciones son cortas, no son grandes ediciones. Son de 200, 300 ejemplares. Si se agota, lo volvemos a reimprimir. Pero tienen una salida importante. Y la editorial viene trabajando bien. Se nos complicó ahora con la pandemia. Al principio no sabíamos qué hacer. Pero bueno, estamos tratando de buscar algún formato, alguna solución. Por lo menos presentar algún par de títulos más.
En este momento tengo acá en la mano La calle está muy en silencio, que es uno de estos desplegables. La autora es Mercedes Rech. A mí me interesó mucho este formato desde el primer momento que lo vi. Para los oyentes, cuento que es un cuadrado de papel del tamaño de la palma de la mano, más o menos, que, como dice su nombre, se va abriendo y se va desplegando, y condensa algunos poemas de casi siempre, o siempre, por lo menos los que acá tengo, es de un mismo autor, de una misma autora, con un tratamiento fotográfico muy lindo, de muchísima calidad, y que me parece que aporta también a eso, a dar a conocer algunos poetas, y que uno se puede permitir, por ejemplo, en una feria o en un recital de poesía, comprar uno de estos desplegables, que además de ser hermosos, tienen también un precio accesible, y conocer a un poeta o a una poeta que por ahí uno no va y compra un libro así de una con tanto arrojo sin tener una referencia, pero este formato permite por ahí conocer a algún autor o autora y después ir adentrándose en el resto de su obra. En este caso, La calle está muy en silencio, de Mercedes Rech, que es de Cura Malal, es una selección de poemas muy bello, así que está bueno también como puerta de entrada eso a conocer a una persona que escribe, que quizás no teníamos referencia.
Sí, no sé. Los desplegables se han hecho a todo color, y es una cruza de diseño, de fotografía y de poesía, ¿sí? O sea, nosotros nos preocupamos de que las fotografías o las ilustraciones que tenga el desplegable no ilustren el texto, porque eso le quita amplitud al texto. Si la ilustración va en el sentido del texto, canaliza la lectura por un lado solo, y a nosotros nos parece que no tenemos que hacer eso. Entonces, pero sí, las fotos sí tienen un diálogo con el texto, ¿sí? Y tienen un diálogo con el diseño. Es un trabajo conjunto que hicimos con un diseñador que admiramos mucho, que se llama Ramiro Galeriano, y que es profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, y que estamos trabajando desde hace tiempo con él.
Gonza, ¿tenés a mano para leernos algunos poemas de tu desplegable de Pájaro en la Madrugada?
Sí, tengo Pájaros en la Madrugada, lo puedo leer esta, sí. ¿Querés que lo lea?
Dale, te escuchamos muy atentamente. Bueno,
tengo alguna dificultad con las luces acá, ¿sabes? Pero me voy a arreglar. Pájaro de la madrugada. Cortando el cielo, vuela el pájaro de la madrugada. Pájaro que viaja en el silencio de la madrugada. Por la ventana lo veo pasar bordeando el horizonte. Desde los acantilados hacia el mar dulce vuela por la mañana. Siempre en el mismo rumbo avanza en su derrotero. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Siempre a la misma hora vuela el pájaro madrugador. Ayer dejó su marca, el pájaro de la madrugada. El día se divide en un antes y un después de su presencia. En un sí y un no en el despertar del día. El pájaro de la madrugada vuela sobre los techos del barrio. En la víspera de la mañana me sorprendió ensillando el mate. Hoy temprano, cuando pasó sobre mi cabeza, había desayunado. Al pájaro madrugador no le da por dormirse. Al que madruga Dios lo mira con asombro, leyó en el paragolpe de un camión. Anoche me desvelé pensando en Guadalupe. Una y otra vez se insinúa seductora perturbando el sueño. El pájaro de la madrugada se fue sin esperarme. Sin pena y con gloria vuela el pájaro de la madrugada. Rasante pasa sobre los techos trazando una estela de silencio. Más vale pájaro en mano que cien volando. Cuando miré hacia el cielo, solo pude ver la huella de su paso. Me seducen los pechos desafiantes de Lupita. Salud y pesetas, y buena leche en las tetas, brindan los nietos de inmigrantes españoles en la mesa del mar. El pájaro madrugador me trae recados de Lupe. En el aleteo del vuelo, descifro su mensaje de mujer pudorosa. En la distancia, el calor de su cuerpo rasga el cielo de la madrugada. ¿Qué sabe de mujeres el pájaro de la madrugada? De viaje sabes el pájaro de la madrugada. El pájaro de la madrugada es el antes y el después. El eslabón del tiempo, la pausa entre la noche y el día. ¿Quién dejará entrar la mañana por la ventana el día que deje de pasar el pájaro de la madrugada? Bueno, ahí termina.
Nos va llevando en la musicalidad del poema, por lo menos desde la primera vez que lo leí, que lo escuché, es como que tiene su propia canción. Vos hablabas al principio de este ritmo o la vinculación entre la música y la poesía, y bueno, en este poema me parece que está más que presente. No sé si tenés a mano y si te da la luz para compartirnos un poema más de ese desplegable.
Bueno.
Pero decinos cómo estás de ahí, de iluminación y de posibilidades.
Estoy bien. ¿Cómo salió el anterior?
Muy bien, se escuchó muy bien.
Bueno, este se llama La Chimbotana, ¿sí? Chimbotana es el gentilicio de los que viven en Puerto Chimbote, en Perú, ¿sí? Ajá. Bueno, es de noche y el mondongo duerme. Ventanas y celosías aguardan las primeras luces para mostrar la intimidad del cuarto. Quiero ver sus ojos antes del amanecer. Temprano pasa el diario envuelto en una bufanda oscura. El sol comienza a elevarse sobre el río. En el límite de la ciudad, el barrio se recuesta sobre el este. Una ancha avenida hace de frontera. Instalados en los márgenes, posterior venido de los Andes, ofrecen chicha morada, yuca frita y tamales humeantes. Los mismos ojos que procuro encontrar vieron partir barcos pesqueros en Puerto de Chimbote. Quiero ver sus ojos antes del amanecer. Caldo de gallina para entibiar la mañana, mal no vendría. Cuando decidió emigrar de su país de origen, cruzó fronteras hacia el sur. Se instaló sobre la costa del Río de la Plata. Recaló en el barrio del Mondongo. Nos conocimos en la carnicería de Paco. y nos envolvió un intenso perfume de jazmín del Cabo. Pegado a nosotros la princesita, panadería y confitería. El viaje nupcial fue a la isla Paulina. Sirviñacu, corrigió de una. Dorado la parrilla y vino de la costa. La fiesta recién había comenzado. Llegados por la pasión, nos sorprendió la sudestada. Publicados en el diario de la mañana, el mensaje ya estaba escrito en el olor pocochino. Todas las cosas tienen un principio y un fin. Nos hicimos lo distraído y lo dejamos pasar. La fiebre llegó enancada en el frío. Morena chimbotana de ojos almendrados. En pleno invierno se consumió en calores. Una tarde inesperada, sus ojos se cerraron y el mundo nunca más fue como antes.
Gonzalo Chávez es quien está leyendo sus poemas por Radio Futura. Gonzalo, me quedé con una palabra de este poema, Sirivinacui. ¿Qué sería? ¿Qué vendría siendo?
En la cultura inca, los novios iban a vivir juntos un par de años para probar si el matrimonio iba a funcionar o no.
Ajá. ¿Sí? Bien, no conocía la palabra. Bueno, me gusta también porque nos vas llevando de un lugar al otro, desde el Mondongo a un amanecer, a Puerto Chimbote, Río de la Plata, y bueno, nos vas haciendo como una especie de paseo bonaerense con escala en Perú también. La isla Paulino, varios lugares que aparecen.
Esta es la avenida 122, ¿sí? Es como una frontera. Donde conviven argentinos, peruanos, bolivianos, mucha gente del interior del país, ¿sí? Y donde uno puede comer comidas extrañas, ¿sí? de otros orígenes, y puede comprar también artículos para comer que no se encuentran en otros lados. Y bueno, es un mundo muy particular. Yo vivo cerca de ahí y bueno, y me cruzo permanentemente con esas. Y me pegó fuerte, ¿no? Uh-huh. De un lugar donde que es como un encuentro de culturas, ¿eh?
Pero bueno, es también en ese andar con ojos atentos y también con un poco con mirada de poeta, porque seguramente muchas personas han andado por la 122. Y no han visto todas estas cosas y todas estas historias que vos nos contás. Gonza, te agradecemos mucho por este rato, por estas lecturas que nos compartiste. No sé si es un lugar común lo que voy a decir, pero para mí este momento del domingo también tiene un plus para escuchar poesía y poder escucharlo por la radio también, por ahí cuando uno está más distendido y no en el ajetreo de la semana, poder escuchar poesías o escritos en voz de sus autores por la radio, está buenísimo, así que gracias por compartirnos este rato.
Sí, yo pienso lo mismo, el domingo a la tarde tiene una magia muy particular. Bueno, el agradecido soy yo por la invitación, y bueno, y nos estamos viendo.
Dale, quedamos atentos ahí a las novedades de la editorial, y elegimos un tema para despedirte que es un tema que aparece citado justamente en uno de tus poemas, es una canción de Los Redondos y se llama Una piba con la remera de Greenpeace.
Fenómeno. We'll be right back.
la fresa.